La música, una de las expresiones más significativas del ser humano.
9 de abril de 1942 fue asesinado por un policía conservador, el doctor José Luis Gaitán.
Nos recuerda momentos.
Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. La situación es delicada.
Personajes.
Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie.
Sucesos.
La paz termina ya. Cambiar las balas por los votos, las armas por las ideas.
Y hechos que transforman a nuestro país. Es por esto que la historia en Colombia se canta. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Aquí inicia La Historia en Colombia se Canta. Les cuento que este es un proyecto que está fundamentado en las dinámicas del conflicto y la influencia que ha tenido en la música de nuestro país. Es un gusto contar con su compañía en nuestro programa.
Es verdad, Angie, nuestra historia se canta, pero Alejandra, ¿continuaremos sorprendiendo a nuestros oyentes?
Carlos, pues les adelanto que hoy tendremos un invitado muy especial que nos acompañará a lo largo del programa. Así que si nuestros oyentes quieren saber de quién se trata, no se despeguen de nuestra sintonía.
Arrecho con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy heleno de pelo siquiera apoyo a las sauces.
Bueno, yo les cuento que nuestro invitado analizará algunas canciones que realmente narran el conflicto en Colombia.
Escuchábamos de fondo El Campesino Embejucado, un bambuco escrito por Óscar Humberto Gómez que aborda temas relacionados con la violencia psicológica. Básicamente la historia de un campesino que está cansado de que le pregunten sobre sus tendencias políticas.
Claro que sí, Carlos, y es que realmente lo único que quiere decir es que él es una persona trabajadora, honrada, y que obviamente por esta razón, como lo dice su canción, él está embejucado. Lo que está es bravo, y pues cualquiera se pondría así si todo el tiempo se la pasan preguntándole sobre sus tendencias políticas.
Bueno, muchachos, no sé si lo notaron, pero en esta canción se menciona a las FARC, que yo creo que la mayoría de nuestros oyentes saben, y si no, pues les comentamos que en nuestra investigación encontramos que este grupo armado, el cual en la década de los 40 fue creado por algunos campesinos liberales que buscaban defenderse de la violencia entre los partidos conservador y liberal.
Entre los años de 1978 y 2016 se cometieron cientos de masacres, crímenes, secuestros y otras atrocidades en nuestro país.
Para abordar más a fondo este tema, llegó el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado que nos acompaña vía telefónica. Les cuento que él es Diego Gómez, musicólogo docente de la Universidad Javeriana. Además es investigador de la Corporación Universitaria Juan N. Corpas y está con nosotros para hablarnos de cómo la guerra en Colombia es contada por medio de la música.
Diego, cuéntenos un poco sobre las investigaciones que ha estado realizando, o más bien sobre el enfoque que está usando actualmente.
Mi énfasis en la investigación se enfoca en el tema de la semiótica musical, es decir, así de manera general, sobre cómo la música produce significados en ciertos contextos y cómo puede ser, digámoslo así, descrita esa manera en la cual la música significa.
Diego, usted nos habló acerca de la semiótica, pues que es su campo de investigación, pero ¿cómo ha influido la música en las dinámicas del país en las décadas de los 50, 60 y 70 que tuvieron un mayor auge del conflicto?
Efectivamente hay varias investigaciones que han tratado de acercarse al tema, ¿sí? En Colombia no es que existan investigaciones específicas que traten ese tema particular, pero sí hay investigaciones que hablen sobre la manera en la cual la música, sobre todo en esa época que tú mencionas de la década de los 40, 50 y 60, el nacionalismo ha sido como algo importante ahí en las investigaciones respecto a esa época, ¿no? Hablando de una época en la cual hubo un cambio de referencia de nación de la llamada música andina colombiana, música del Caribe, sí, en especial a la cumbia. Estos cambios efectivamente se dieron a través de que apelaban, digámoslo así, a unos significados específicos de tristeza, melancolía por parte de la música andina y un cambio hacia un estereotipo de alegría en la música del Caribe colombiano, ¿sí? Obviamente hay algunos compositores que hablaron de esa realidad. Por ejemplo, Arnulfo Briceño, él tiene un pasillo muy famoso que se llama ¿Quién engañas, abuelo?, ¿no? Que habla sobre la realidad del país y que habla sobre efectivamente la realidad que vivieron muchas personas, sobre todo en las zonas rurales del país, respecto a ese fenómeno del nacimiento de la guerrilla, de enfrentamientos bipartidistas en esa época, ¿no?
¿Se podría decir entonces que la música colombiana no se puede categorizar como un medio de resistencia en esas épocas?
Yo pensaría que no, básicamente por lo que te menciono, porque los intereses musicales en su momento estaban enfocados en otros intereses respecto a una representación de nación, sobre todo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Jorge Áñez, con su libro Canciones y Recuerdos, o en el mismo Arnulfo Briceño, o en Oriol Rangel, etcétera. Lo que pretendían era, a través de la música, tratar de representar un ideal de nación. Son unas letras, digamos así, muy, muy costumbristas, muy como apelando al lado bueno de la nación, ¿sí? Y ni hablemos de la música, por ejemplo, de Lucho Bermúdez o Pacho Galán, ¿sí? Que trataban de reflejar un estereotipo de nación muy alejado de la realidad del país. Yo pienso que la música, todo lo contrario, sirvió como un medio político para poder reflejar una idea de nación lejana a la vivencia de violencia que existía.
Yo me quiero devolver al tema de la música protesta para preguntarle a Diego si en los años 50, 60 y 70 en algún momento existió algún tipo de censura.
No es que no haya habido canción de protesta en Colombia, efectivamente la hubo. Ahorita se me viene a la mente este dueto de Ana y Jaime, ¿no? Un dueto que realizaron canción de protesta. No es que no haya existido, sino que no tuvieron, digámoslo así, la preponderancia en comparación con países como Chile o como Argentina, donde hubo dictaduras que, digámoslo así, literalmente asesinaron a músicos dentro de sus países, ¿no? Y no hablemos también de Cuba, ¿no? Que en el ámbito postrevolucionario hubo un choque, sí, muy fuerte con los músicos que estaban en contra del régimen, ¿sí? En Colombia no vivimos eso.
Bueno, ya que llegamos a este punto, sería bueno recordar que algunos grupos guerrilleros recibieron el apoyo de la izquierda continental que tuvo su epicentro en la isla de Cuba.
Claro, ellos fueron protagonistas de la Guerra Fría que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial.
Exacto, lo que ocasionó gran parte de muertes que tiñeron de sangre gran parte de la mitad del siglo XX.
Sin duda alguna se presentaron grandes influencias como las que menciona Angie, que marcaron un punto importante en la historia. Diego, muchas gracias por haber participado en este programa y darnos su punto de vista acerca de la música. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad.
Claro que sí, gracias a ustedes por contar conmigo y pues nada, para futuros encuentros espero poder ayudarles.
Y así llegamos al final de nuestro programa. Sabemos que el tiempo en la radio vuela y esperamos nuevamente tenerlos en la próxima edición de La Historia en Colombia se Canta.
Claro que sí, no se desconecten de nuestros programas. Chao, chao.
Puede ser para el San Pedro o para la Navidad.
Sí, señor.